Estamos a unas horas de que arranque el Mundial. Pero la realidad es que ahora mismo, la emoción y la pasión con la que normalmente se vive el inicio de la fiesta más grande del deporte se siente diferente. La conversación ya no solo es de jugadores, de equipos, de quinielas y de uniformes. La conversación es sobre corrupción, violaciones a los derechos humanos, muertes y protestas. Este mundial viene acompañado de sentimientos encontrados y sensaciones complejas. Así que preparamos este pequeño y diferente episodio como un esfuerzo para contextualizar y entender lo que hay detrás del país anfitrión de la Copa del Mundo. ¿Cuál es la historia de Qatar? ¿Cómo pasó de tener un rol intrascendente en la historia de Medio Oriente a ser uno de los países más ricos del mundo, a ser anfitrión del Mundial? ¿Y cómo es que este país, sin tradición futbolística, se preparó para construir un equipo que pudiera competir con las mejores selecciones del mundo? Esto es Cuentos del Fútbol. Tenemos que hablar sobre Qatar. Qatar con C o Qatar con Q. Este país es una península rodeada por las aguas del Golfo Pérsico. Un país donde comprar gasolina es más barato que comprar café. Un país de inmigrantes, donde el 90% de sus casi 3 millones de habitantes son extranjeros. Carreras de camellos y avistamientos de oryx árabes. Noches inundadas de luces y edificios ultramodernos que se levantan en medio del horizonte del desierto. Edificios que tienen menos de 20 años. Qatar es un país muy joven, con una historia breve, pero vertiginosa. Parte 1. Entender desde el origen. En 1766, Qatar era, más que nada, arena. En las costas habitaban un par de pueblos pesqueros, pero nada más. Por lo menos así fue hasta la llegada de los califa. Una prominente familia originaria de Kuwait que amaba explorar y fundar nuevos asentamientos. Los califa cambiarían el rumbo de este lugar al desarrollar en esta península un centro de comercio de perlas. Eventualmente, la gran familia califa conquistaría y emigraría al reino vecino de Bahrein, dejando el trono de la costa de perlas a la deriva. Situación que aprovecharía otra gran casa de la región para fundar un nuevo reinado, la familia Al Thani, la misma que reina en Qatar hasta el día de hoy. Mucho antes de la riqueza y el petróleo, los Al Thani ya estaban aquí, desarrollando un negocio mucho, pero mucho menos lucrativo que el oro negro. El descubrimiento del petróleo no llegaría hasta 1939, cuando el destino del país cambió para siempre. Con la intervención inglesa, Qatar hizo el petróleo la base de su economía y empezó a modernizar y expandir el país. La incalculable riqueza que se encuentra en el desértico suelo ha llamado la atención de propios y extraños, poniendo en jaque a la familia real en distintas ocasiones con intentos de golpes de estado. La familia Al-Thani ha sobrevivido a constantes amenazas a su monarquía, lo que nos deja una posible explicación a su obsesión por el absoluto control, el autoritarismo y la desconfianza en los forasteros. Hoy, gracias a la explotación petrolera y de gas natural, Qatar está entre los países más ricos del mundo per cápita. Pero, ¿de país petrolero a anfitrión del mundial? Parte 2. El candidato improbable. ¿Cómo es que Qatar acabó siendo la sede para el mundial? ¿Cómo fue el proceso y por qué está envuelto en tanta polémica? Para responder esto, tenemos que viajar al 2 de diciembre del 2010, día en el que la FIFA elige al país árabe como sede sobre otros fuertes candidatos como Estados Unidos, Japón y Australia. Qatar, un país con nula tradición y presencia futbolera, con las peores condiciones climatológicas, con poca infraestructura y poca población. Por supuesto que la noticia era escandalosa. No tenía ningún sentido para la mayoría de las personas. Entonces, ¿por qué lo eligieron? La FIFA dio tres argumentos principales. Primero, es un país en constante modernización. Segundo, la Copa del Mundo 2010 en Sudáfrica fue el primer mundial en el continente africano y ahora era el turno de llevar la Copa a Medio Oriente. Tercero, Qatar había mostrado que tenía un alcance global con su exitosa cadena de noticias Al Jazeera. Ajá. Y sabemos que existieron otro tipo de razones, quizás muchos millones de razones. No está confirmado que en efecto ocurrieron sobornos para elegir a Qatar, pero las investigaciones de corrupción dentro de la FIFA terminaron con la destitución de Sepp Blatter. Y desde entonces, la polémica no ha cesado. De hecho, todo lo contrario. ¿Por qué Qatar, si el inexorable clima no permitiría jugar más que en invierno? Si la construcción de los estadios cobraría la vida de miles de personas. Si los trabajadores serían sometidos al sistema kafala, el control migratorio por el cual los ciudadanos qatarís se aseguran el derecho de la explotación de los migrantes. ¿Por qué Qatar? Si la homosexualidad está prohibida y penada hasta con la muerte. Si las mujeres son oprimidas y obligadas a depender de un hombre para tomar decisiones sobre su vida. Desde su vestimenta hasta el matrimonio o el derecho a salir del país. ¿Por qué Qatar? Por más amantes del fútbol que seamos, por más difícil que haya sido la construcción del régimen qatarí, tenemos que preguntarnos, ¿se puede separar el evento deportivo del lugar y las circunstancias? Parte 3. Y ahora, toca competir. Vamos a hablar un poco de fútbol. Esta será la primera ocasión que Qatar participa en un mundial. Cuando les asignaron la responsabilidad de recibir la Copa en 2010, Qatar estaba rankeada en el lugar número 114 del mundo según la FIFA. Apenas y tenían jugadores profesionales. Qatar necesitaba construir un equipo que pudiera competir o al menos evitar hacer el ridículo ante los ojos del mundo. Con dinero que gastar y millones que impresionar, los planes para el mundial empezaron de inmediato. En términos de infraestructura y en términos también de lo deportivo. Curiosamente, la solución para ambos proyectos era la misma: traer a extranjeros para ayudar. Si te quieres armar un super equipo de foot, ¿a dónde voltearías a ver para importar jugadores? Sí, Brasil. Qatar trató de naturalizar a 3 brasileños, pero la FIFA aclaró que un jugador solo puede representar a una selección si ha vivido cierto periodo de tiempo en el país o bien teniendo conexiones biológicas inmediatas. El plan de simplemente importar jugadores extranjeros a billetazos y darles un pasaporte no iba a funcionar. Tenían que invertir para generar el talento en casa. La familia Altani decidió crear una serie de academias y centros deportivos con instalaciones de primer nivel. Pero el dinero no implica talento. Y menos cuando tu base poblacional para generarlo es de menos de 300.000 personas. Qatar necesitaba desesperadamente ampliar sus horizontes e invitar al mundo no solo a jugar, sino a vivir en el país, a volverse parte. Así que se lanzó un ambicioso programa para reclutar niños de África, el sudeste de Asia y América Latina para hacerlos ciudadanos qataríes y grandes jugadores. Descabellado, ¿no? Muy. Pero increíblemente, funcionó. Usando una mezcla de jugadores nacionales con extranjeros naturalizados, en su mayoría desarrollados en las academias locales en Doha, Qatar tardó apenas 9 años en conseguir un título internacional con su selección mayor. En 2019, la selección mayor de Qatar consiguió ganar la Copa de Asia sobre rivales como Corea, Australia y Japón. Si lo piensas, es un logro enorme. Un título continental es, sin duda, un contundente golpe sobre la mesa que le confirmó al mundo que Qatar tiene fútbol. Actualmente están en el lugar número 50 del mundo y no son los peores rankeados del mundial. Y eso, oye, ya es algo. A unas horas de arrancar el mundial, la controversia alrededor de Qatar y la FIFA es incesante. Ante la crisis humanitaria, el saldo mortal, los reportes de corrupción y la clamorosa violación de derechos humanos, la esperanza es que la magia del fútbol brille y que a pesar de las lamentables circunstancias, la pelota vuelva a ser el imán que acerque a países y personas. Esto fue Cuentos del Fútbol. Tenemos que hablar sobre Qatar.